Y saludamos en directo a esta hora, 11:35, una hora menos en Canarias, a Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente, y agradecemos mucho la atención en un día difícil para el madridismo, difícil para ti también en lo personal, porque claro, en los últimos tiempos te ha tocado vivir muy, muy de cerca con Paco Gento, ¿verdad?
A ver, ha sido un día de profunda tristeza para todos los madridistas. Hay que tener presente que Paco Gento es sin duda una de las figuras más legendarias de nuestra historia, y obviamente el hecho de que nos haya dejado ha sido terrible para todos nosotros. Luego, los que hemos tenido la suerte de estar cerca de él y de conocerlo personalmente, pues todavía mucho más, porque era una persona muy sencilla, muy accesible, y de alguna manera, pues obviamente también para todos nosotros una fuente de inspiración y de sabiduría.
Las cifras que hemos relatado al inicio son impresionantes. Es decir, o sea, evidentemente mucha gente no ha visto jugar a Gento. Lo que pasa es que, claro, lees estos números y nos podemos hacer una idea de la magnitud de su figura, ¿no?
Bueno, la verdad es que 6 Copas de Europa, decir que ha sido el único jugador en la historia del fútbol en ganar 6 Copas de Europa, ya con eso es suficiente, ¿no? Fueron 18 temporadas con nosotros, 12 ligas, pero qué duda cabe que por encima de todo eso están esas 6 Copas de Europa. Perteneció a un equipo que sin duda abrió un camino en la historia de nuestro club, liderado por el gran Alfredo Di Stéfano, y ahí él desempeñó un papel crucial. Y qué duda cabe que él representaba los valores de nuestro club. Creo que aquella generación lo que hizo fue transmitirnos una manera de entender el Real Madrid que ha ido pasando de generación en generación, y que no tenemos ninguna duda, gracias a ese legado, pues el Real Madrid tiene hoy el prestigio internacional que tiene. Por lo tanto, a Paco Gento y a toda aquella generación, obviamente, pues le debemos mucho de lo que hoy es el Real Madrid.
Me decía ahora Manolo Sanchís que está muy bien esto de tener un presidente de honor, porque significa que a una de las glorias de tu club le ofreces la posibilidad de ocupar un cargo tan, tan importante y de disfrutar en vida del homenaje diario que te supone ese cargo, y que Gento era feliz desempeñando ese cargo de presidente de honor del Real Madrid, que ha disfrutado de esos días como presidente de honor.
Yo creo que fue una gran idea de nuestro presidente. Nombró primero a Alfredo Di Stéfano, figura que vamos a decir de don Alfredo, y cuando falleció don Alfredo todos entendíamos que era algo natural que el siguiente fuese Paco Gento, porque también es una figura indiscutible. Yo creo que fue un reconocimiento muy merecido, y efectivamente yo creo que de alguna manera es un canal perfecto para dar las gracias por todo lo que estas figuras contribuyeron a la historia del Real Madrid. Y creo, insisto, que fue una idea brillante por parte de Florentino Pérez, y también para los que hemos sido exjugadores, que duda cabe que tener estos referentes también para las futuras generaciones, pues creo que van a ser muy, muy relevantes. Son figuras tan indiscutibles que cuando uno los ve o escucha su nombre, inmediatamente aparece el escudo, aparece esa camiseta. Y lo que hoy es el Real Madrid, insisto, se debe en gran parte a todo lo que ellos hicieron por este club.
Es un cargo que supongo que seguirá siendo ocupado por algún jugador mítico. ¿Se sabe quién va a ser el sucesor de Paco Gento?
Bueno, hoy es el día de de Paco Gento. Estamos todos muy consternados. Hemos intentado durante todo el día estar cerca de la familia, porque para ellos ha sido devastador. Y durante, creo que ha sido un día muy doloroso para todos, pero también muy emotivo, porque todas las muestras de afecto, de reconocimiento, de respeto, de admiración que hemos recibido de instituciones, de clubes, de aficionados que esta tarde se han acercado al Santiago Bernabéu, pero a través de las redes sociales, de todas partes del mundo, pues es muy reconfortante, obviamente. Y también como madridista, pues nos sentimos todos muy orgullosos de haber podido contar con una figura de esta magnitud, un referente mundial de este deporte al que todos amamos.
La Capilla Ardiente se abre de nuevo mañana, a las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, para que todo aquel que lo desee pueda dar el último adiós a Paco Gento, que va a ser enterrado en Guarnizo, en su localidad natal, en Cantabria. Emilio, te mandamos un abrazo muy fuerte desde la cadena COPE y te agradecemos la presencia en esta noche en el partidazo.
Todo lo contrario, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos y también para todos los madridistas.
Gracias, hasta luego. Emilio Butragueño en directo en este partidazo. Para recordar a Gento, además de la nostalgia, hay que esbozar una sonrisa y escuchar cómo era aquel fútbol que él describía y que era tan distinto al fútbol de ahora. Tenía una naturalidad increíble a la hora de describir, por ejemplo, en un acto que tuvo lugar en el club, en el Real Madrid, en el año 2016, cuáles eran las dos rojas que había visto en su carrera.
¿Te han sacado alguna tarjeta roja en el campo?
¿A mí? Dos.
Sí, sí, a ti.
Dos me sacaron, una en San Sebastián y otra en Bilbao. Una, la primera que me sacaron en Bilbao, estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, mándale a tomar por culo. Me escuchó el árbitro como para casa. Y me echó. Esa fue la primera. Y la segunda fue en San Sebastián con Irulegui, que me estaba sacudiendo y entonces yo me volví y le di. Le pedí perdón, ¿eh? O sea que no fue. Fue las dos.
Otra de las curiosidades que me preguntan, vamos ya concluyendo. ¿Qué comíais para correr así, Paco?
¿Qué comíamos?
Textualmente la pregunta es, ¿cómo era por aquel entonces vuestra alimentación y vuestra nutrición? ¿Cómo
pues,
os alimentáis?
Pescado y carne, ¿no? No comíamos espaguetis como ahora y eso, ¿no? Era pescado y carne y el desayuno, pues lo mismo, y una copita de vino también. Es que a Muñoz le gustaba el vinillo también.
Es absolutamente genial porque es un poco la demostración de lo distinto que era aquel fútbol de lo que conocemos ahora, de todo mucho más medido, más profesionalizado, distinto, ¿no, Manolo?
Era muy distinto y Paco era muy distinto cuando se encontraba en una situación en la que estaba a gusto, en la que demostraba su verdadero carácter, que era este. Era un tío risueño, un tío que tenía ironía, que era muy divertido. Luego, pues, también sabemos que cuando se encontraba con mucha gente en grandes celebraciones, era alguien que se encontraba un poquito a disgusto, se solía retraer, pero Paco era el de esta entrevista.
¿Quiénes habéis visto jugar a Gento?
Yo.
¿Tú? Guas. Siro, ¿tú la has visto?
¿Tú? Yo también, y además me recuerdo perfectamente, yo creo que si no fue el último partido, uno de sus últimos partidos, fue una final de Recopa en Atenas con el Chelsea. La primera vez yo creo que el Chelsea además llegaba a una final de Recopa, me parece que fue en Atenas, y, no sé si incluso hubo partido de desempate, creo recordar, sí. Y creo que fue el último partido internacional, desde luego creo que fue el último partido que jugó.
Fue el último partido de él en el Madrid, jugó Pirri, se repitió el partido.
Con el brazo roto, ¿no? Algo así, con la clavícula rota o algo así.
Rota, sí. Y luego ganó el Chelsea con un gol de un delantero tremendo que se llamaba Peter Osgood, una bestiela, sí, que hizo el gol al Madrid, y se fue Gento, el único año que no ganó un gran título con el Madrid, los 18 que estuvo.
Era una salvajada de jugador, ¿no? O sea, era una brutalidad, ¿no?
Era, yo decía que además podía haber sido campeón de España y no sé si de Europa, de los 100 metros lisos. O sea, tenía una potencia, una rapidez.
Y eso, y que era muy era corpulento, muy corpulento.
Sí,
¿eh?
pero tenía un tren inferior de una potencia increíble. No. Y después a mí lo que más me llamaba la atención, era esa capacidad para la aceleración que tenía, pero después para la frenada. Sí. Que entonces el defensor pasaba de largo y él tenía tiempo para fumarse un cigarro, centrar y ir a rematar a gol, porque el defensor se había ido 10 metros más para adelante.
Pero lo más importante que era eso no era su velocidad, sino que lo hacía con el balón.
Claro, claro.
Es que correr, te vas a una serie de 100 metros y hay un montón de gente que corre, pero él corría con el balón y paraba con el balón. Era un auténtico genio.
Hombre, Usain Bolt corría, pero no hubiera hecho lo de Paco Gento. Yo le vi, yo la primera vez que le vi en directo fue en el Camp Nou, ganó el Madrid 1-5, con perdón, y fue el primer tío que me asustó, porque pensé, bueno, eso que estáis contando, un velocista, y llegaba, paraba, y la pelota y él paraban. Entonces, sí, claro, el defensa salía de desballestado, y entonces él pues seguía o le daba la pelota, profundizaba. Y, bueno, este hombre, ¿cómo hace esto, no? Porque además no era un tiarrón. Es aquello que decían, bueno, pues había, estaba Pusca, que tenía su barriguita y demás puesta, y decía, bueno, ya este Paco Gento. Ahí fue el primer tío que me... Yo creo que fue el primer adelantado, ¿no? Pero luego había otra gente que ha inventado cosas en el fútbol. Pero esa carrera con Paradiña, con la pelota, como dice Manolo, eso no se ha visto hacer a nadie en el mundo.
Luego Maldini va a repasar cosas más concretas de la carrera de Paco Gento. En lo personal, Manolo Sánchez tenía una relación muy estrecha con Gento y con su familia.
Sí, lo que hay que entender es que en aquella época las relaciones eran distintas, el vestuario era distinto. Era no solo la relación que tenías con el compañero, se llegaba más allá, había relación con las familias, las mujeres se conocían entre sí. Yo esto lo he vivido sobre todo a través de mi padre, que era el que me contaba pues su excelente relación con todos sus compañeros, y especialmente la tenía con Paco. Hasta el punto de que Paco era el padrino de mi hermana. Entonces, son relaciones que hoy en día a lo mejor no las entiendes dentro del vestuario. Es todo un poquito más profesional, más desapegado, pero en aquella época los jugadores disfrutaban de sus compañeros más allá de lo que significaba el fútbol.
¿Y cómo era Gento en lo personal?
Era un crack.
¿Sí?
Era un crack. Era un tipo curioso. Él tenía una personalidad bárbara, no llegabas a conocerle hasta que él no quería que le conocieses, era muy respetuoso con todo lo que significaba fútbol, vestuario, Real Madrid, y nosotros que en mi época de jugador, Paco era un visitante habitual del vestuario, nos venía a ver de vez en cuando, la gente que era de fuera preguntaba, ¿y este señor quién es? Le decíamos, es Paco Gento y tal. Cuando se enteraban de quién era, obviamente, el recibimiento que tenía el vestuario era de una admiración tremenda. Pero, te vuelvo a repetir, era un jugador que no dejó traslucir su verdadera personalidad, su verdadero empaque, porque se sentía mucho más a gusto rodeado de su gente, de su familia, de sus amigos.
¿Se llevaban bien todas estas estrellas de este Madrid tan, tan glorioso?
Sí, porque las jerarquías estaban muy, muy admitidas. El vestuario en aquella época, pues estaba Alfredo, el de cuando se va Alfredo, pues estaban los Paco, estaba Marcos, estaban muchos jugadores, y yo recuerdo que mi padre me contaba que había algunos jugadores que llegaban a su primera concentración con el primer equipo, se iban a sentar y miraban y veían que los tres que estaban en la mesa le miraban raro y se daba la vuelta y se sentaba en otra mesa, porque ese sitio estaba reservado para uno de los componentes de la plantilla. Cuando se hablaban entre ellos, se hablaban de usted. Estamos hablando de una generación, una sociedad que no tiene nada que ver con la de hoy, que creó pues ídolos y jugadores tan carismáticos como de los que estamos hablando.
Claro, cuando ves los partidos ahora, las imágenes que pasan de los partidos de aquella época, siempre la gente se pregunta, ¿y estos jugadores serían hoy tan buenos como lo fueron entonces?
Madre. Sin duda.
¿Sí?
Sin duda. Tú date cuenta que lo único que modifica a un jugador que ves hoy en día de uno que ves en un vídeo de hace 70 años es el entorno. Que si la preparación física, que si la alimentación...
Pero el talento era...
Talento sin nato.
Claro, claro.
Talento sin nato. Y tú metes a Paco Gento...
En una dinámica de 2022 y hubiera sido tremendo.
Y sería una bestia, igual que fue durante su época de jugador.
Claro, es que...
Ahí está Manolo. Yo he visto a Di Stéfano tirar a puerta en los entrenamientos de entrenador del Madrid y Manolo, creo que no exagero si te digo que tiraban mejor que muchos jugadores. Di Stéfano ya... Con 60 años.
Pero es que estás hablando de Di Stéfano. ¿Cómo uno va a tirar mejor? Yo me acuerdo de la selección cuando teníamos a Luis Suárez, que Luis Suárez ponía a alguien que le centrase y yo me quedaba alucinado porque todas las metía por la cuadra. Digo, una será bien, dos, casualidad, pero tres. Es que las metía todas. Eran jugadores de otra época, pero que no, hoy en día hubiesen sido igual de buenos. Igual de buenos.
¿Queréis decir?
Roma, también, ¿sí? Roma, hay una cosa. Piensa que la familia de Gento, sus sobrinos son deportistas de élite. Ahí tienes a todos Llorente, dos salieron jugadores, dos salieron
baloncestistas.
Baloncestistas. Ahora Marcos Llorente juega en el Atleti, o sea que era una generación, una familia que encima se mezclaron con otra familia de deportistas.
Con los grosos.
Con los grosos. Y yo recuerdo cuando yo iba con Joe y me contaba cosas de su tío,
sí.
Claro, que aquello debía ser un despelote y un espectáculo. Imagínate, todos sentas allí. Y yo le preguntaba a Joe, ¿y qué hablabais de política? Coño, acaba de política, si lo único que se hablaba en nuestra casa era de fútbol, claro. De baloncesto, deporte, era de lo único
un centro de alto rendimiento, vamos.
Claro, sí, claro, sí, claro.
Sí. Impresionante, impresionante.
Y luego piensa una cosa, que se va Paco Gento, que es lo que decimos, ha escrito un artículo Ignacio Camacho extraordinario, La carrera del tiempo, que para mi generación y a los alrededores es la memoria, dice Ignacio, con toda razón, de una generación que guarda los sueños de su infancia en blanco y negro. O sea, es que esto es, ¿cómo te diría yo? Eso forma parte de nuestra historia y de nuestra vida, ¿no? Que es el tiempo jodido este que todo nos lo pone patas arriba. Entonces, claro, dígame, Paco Gento, es que es un señor muy grande. Para mucha gente y en una España donde, oye, el partido del Madrid pues se veía uno por semanas y se veía, ¿no?
Y ¿sabes qué pasa? Que Tomás, que además para nosotros, los de nuestra generación, nos sirvió para unir la generación de para los madridistas, ¿eh? La generación de los Alfredo Di Stéfano de Puskás con la generación del Madrid de los Yeyés. Claro. Porque yo a Di Stéfano sí que no tengo recuerdos de infancia de tener claro cómo jugaba Alfredo. Lo he visto por imágenes y tal. Pero Paco Gento sí. Y entonces Paco es el que unió la generación de Di Stéfano, de Puskás, de Marquitos, de Zárraga, de toda aquella
de
gente con la del Madrid de los Yeyés. Con la de Puskás del Madrid de los Yeyés.
Que es el único equipo español que gana la Copa de Europa con 11 españoles.
Claro.
Yo de gente
Sanchís, padre, uno de ellos.
De gente,
es que,
gente que ha visto esos equipos en directo, mi abuelo, por ejemplo, que vio a veces pasar por el Molinón a esos equipos, él me dijo que lo de Gento es una cosa
de locos.
O sea, que
¿sabes
locos,
quién lo decía de también, Juanma? Yo le he escuchado hablar de Gento a Luis Aragonés y decía lo mismo. O sea, era te trasladaba a un jugador impresionante al que yo lógicamente no vi jugar. Sí le vi en el palco el Bernabéu y yo quiero poner en valor algo que creo que ha hecho muy bien Florentino Pérez, que primero lo ha dicho Emilio también. Pero es cierto, creo que eso sí que hay que aplaudirse al presidente del Real Madrid. Primero darle su sitio a Alfredo Di Stéfano y a Paco Gento.
Sí,
yo creo que
sí.
Ambos han sido muy felices en ese reconocimiento que
sí,
aunque a Gento le veías en el Bernabéu, que era impresionante, ¿no? Porque claro, tú llegaba Gento, de no, viene Paco Gento. Bueno,
lo han disfrutado.
Es una leyenda, pero él llegaba pequeñito, digamos, al palco del Bernabéu, porque no era una persona que le gustase sacar pecho, ¿no? Lo que decía Manolo. Pero sí que es verdad que para mí es muy reconfortante ver que se le ha dado su sitio en un club al que ha hecho grandísimo.
Y además, no te puedes imaginar, para una persona como Paco, lo importante que era, años después de su retiro, llegar al Bernabéu y que no apareciese Paco Gento, aparecía el presidente de honor.
Claro, claro.
O sea, y en Lisboa, yo me acuerdo, claro, Manolo, sí. Recuerdo verle sentado en el banquillo de Lisboa, en el entrenamiento previo a la final de la Champions, y disfrutando, sentado allí con Amancio Amaro, es una imagen que tengo grabada, y estaba como niño con zapatos nuevos.
Porque lo de poner los nombres a los campos y a las puertas y todo eso está muy bien, pero lo que disfrutas realmente es cuando estás aquí, cuando estás aquí y te sientes bien tratado y te sientes en la mesa de los importantes y saludando al capitán, al entrenador y disfrutando del éxito de tu equipo.
Nosotros hemos tenido comidas con Paco en este periodo y era un tipo feliz. Era un tipo feliz.
Es una maravilla. O sea, eso es lo mejor que puedes decir.
Él estaba encantado con el trato del club con él, encantado por cómo se sentía, que le siguiesen reconociendo gracias a que era el presidente de honor. Yo le vi y le vi un tipo muy feliz.
Por cierto, ¿llevaba mucho tiempo enfermo?
Tenía problemillas, sí. Tenía, ¿sí? Una enfermedad grave, sí.
¿Pero ya de tiempo?
No mucho tiempo, pero grave.
Pero fue fulminante, vale.
Hombre, ha habido otra cosa del fútbol que estamos hablando ahí. Ha hablado Mónica de Lisboa. Lo del Benfica es para quitarse el sombrero. El Benfica, que es el equipo que sucede al Madrid como campeón de Europa, no había habido otro hasta que llega el Benfica, pre-Eusebio, y luego con Eusebio la vuelve a ganar, y Gento está en el museo del Benfica, y ha habido tweets de muchísima gente, el mismo Pau Gasol, que está en todas y demás, pero lo del Benfica a mí es que me ha llevado al alma, porque lo que decimos del blanco y negro, y de Eusebio y demás, coño, que eso es el fútbol de toda la vida y el fútbol grande, coño, viva el Benfica, demonio.
El Atleti Bilbao ha puesto una foto con todos, el preciosa de los
preciosa. Los
es que estamos hablando de una figura
son patrimonio mundial, o sea, evidentemente es del Madrid, pero es un patrimonio del deporte y del fútbol, o sea, forma parte voy a decirlo, es como Michael Jordan, evidentemente Michael Jordan es de los Bulls, pero es Michael Jordan, pues esto es Gento, o sea, es así.
Y aparte Juanma, que a veces nos olvidé, que fue campeón de Europa con la selección española de fútbol, primer europeo que ganó España en el 64 a la famosa Rusia de Yasin. O sea, que aquello ganara aquellos que era el
eran primer, comunistas.
Claro, era el primer gran éxito de España, pero no a nivel fútbol, a nivel mundial tras la guerra civil, porque es que España no tenía prácticamente ningún deportista de élite y aparece la selección, gana aquello, y aquello era tremendo, más allá de lo que había ganado el Madrid, claro.
Hay una anécdota que me gustaría contar para que se entienda el personaje de Paco. Cuando ganamos la décima Copa de Europa, nos invitan al siguiente sorteo de la Champions en Mónaco, creo que fue.
Sí.
Y era un sorteo alrededor del Madrid. Fuimos los capitanes que habíamos levantado copas. Recuerdo Fernando Hierro, estaba Paco Gento, estaba yo, estaba, creo recordar, Iker, estaba Cristiano, que le iban a dar el trofeo, no sé, estaba Florentino. Y en el viaje de ida fuimos desde Torrejón y al llegar todos a la sala común me fijé en Cristiano, que miraba y preguntaba al buitre, bueno, ¿y este señor quién es? Y tal, no sé qué. El buitre le decía, es un exjugador, capitán, tal, vale. Durante el acto, pusieron unas imágenes y explicaron quién era cada personaje que estaba actuando en ese sorteo. Cuando apareció Paco, yo me fijé en Cristiano y miraba con los ojos abiertos a todo lo que estaban contando, y en el viaje de vuelta no te puedes imaginar la intención que tenía continuamente Cristiano de acercarse y como no pedirle perdón, pero sí rendirle pleitesía. O sea, esa situación con Cristiano, que Cristiano era ya Cristiano.
Pero está bien, que Cristiano no era consciente de lo que era Gento, y de repente ve las imágenes en la gala, flipa con lo que está viendo de Gento, y en el vuelo de vuelta se da cuenta de que quiere aprovechar ese momento.
El encontradizo.
Claro, de decir, ostras, que lleva seis. ¿Cuántas tiene Cristiano, por cierto?
Cinco.
Es el único con seis, con cinco está Cristiano y...
Maldini,
Costa Curta y Sidorf.
Y Sidorf. Con cuatro y unos cuantos, ¿eh?
Del Barça y del Madrid.
Y del Madrid.
Este Madrid
pero,
y del Barça.
Pero es que hay una cosa que me ha dicho Pedro Martín hoy, que las seis Copas de Europa es para morirse, pero las 12 ligas...
Sí, 12 ligas, me lo ha dicho Pedro hoy, es verdad, ¿eh? Sí.
Las 12 ligas es una cosa
de 18, ¿eh?
Yo estuve 18 temporadas como él y solo gané 8.
Claro, o sea que solo.
Solo.
Es que de verdad no les vale nada, David.
No, es que ya no le pillan. El único era Messi, que creo que tiene 10 o 11, y ya no le va a pillar, evidentemente, ¿no?
¿10 tiene Messi?
10 tiene Messi.
10 Messi.
Sí. Pero es que 12 es alucinante.
No, 12 es alucinante. 12, 12 de 18. Es que vamos. Impresionante.
Es un 66%.
Oye, me ha encantado este momento de radio de homenaje a Paco Gento. Sobre todo porque hay mucha gente que no le ha visto, que no conoce la figura y la trascendencia de Paco Gento. Y a lo mejor escuchándoos sí se ha dado cuenta.